Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ultravioleta Radio en una edición más. Qué gusto volvernos a encontrar. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona, y ya saben que soy parte de esta nave en la que navegamos juntos para aprender de ciencia y en la que participa, por supuesto, mi compañero Ricardo García.
Hola, Anabel, y hola, queridos radioescuchas. Es un gusto estar aquí con ustedes en una emisión más de Ultravioleta Radio. Yo soy Ricardo García. En Twitter pueden encontrarme como arroba aquel Ricardo. Y es un gusto estar en esta nave con asiento para dos, pero con remolque para todos los que nos están escuchando, para navegar el océano, el inmenso universo de la ciencia hecha por mujeres.
Sí, y ya saben que hay otros medios para comunicarse con nosotros. Además de nuestro Twitter oficial, que es arroba ultravioleta FM, también está el Twitter oficial de Radio Universidad de Guadalajara, que es arroba Radio UDEG, por si quieren mandarnos un mensaje y ponerse en contacto con nosotros. Y si esta es la primera vez que nos escuchan o ya conocen lo que hemos hecho en otras ediciones, pero quieren escuchar alguna que se perdieron o demás, pues pueden escucharnos en la sección de podcast de la radio. ¿Te acuerdas cuál es el link, Ricardo?
Pueden encontrarnos en www.udgtv.com. Ahí van a encontrar la sección de Radio Universidad y entre los programas estará Ultravioleta. Están en orden alfabético y ahí podrán escuchar todos los programas que hemos hecho para ustedes en este proyecto de divulgación de la ciencia.
Sí, que ya va por su segunda temporada y esperemos tengan muchas temporadas más, porque la ciencia y sobre todo la ciencia hecha por mujeres es una fuente que hemos descubierto que nunca se agota. Así que pues esperemos que podamos estar aquí con ustedes mucho tiempo más. Arrancamos este programa con una canción de Arcade Fire, se llama Chemistry. ¿Sabes una cosa? Cuando esta banda apareció hace poco menos de 20 años, la crítica se volvió loca y señaló que ahora sí, la música canadiense había sido puesta en el mapa gracias a los sonidos que había propuesto esta banda. Montreal había encendido todas las alarmas y todo el mundo estaba muy contento, y bueno, lo que ha pasado es que han sido un referente de la música alternativa y han generado pues mucho interés a lo largo de su carrera musical. Esta canción, Chemistry, está en el álbum Everything Now, que fue el más reciente de la banda, y tiene un video musical muy chido que parece que son emojis en una fiesta y son un perrito y una gatita que están muy atraídos por esta química mágica que hay entre ellos, pero están en una fiesta de tiburones que tratan de hacer todo lo posible para evitar que ellos se encuentren a pesar de todo lo que están sintiendo. También de lo más reciente que hizo Arcade Fire fue una canción para meditar, una canción de 45 minutos que hizo en colaboración con Headspace y que la titularon también esta canción para la generación de la ansiedad, que resulta que somos nosotros la generación de la ansiedad, al parecer. Entonces, pues bueno, en fin, esto y más es parte de lo que tiene este grupo para nosotros y que quería compartirles. Y esto es porque el día de hoy tenemos un programa dedicado a la electroquímica, que es una rama de la ciencia con la cual no estábamos familiarizados, pero de la cual aprendimos mucho, ¿no?
Sí, es una rama de la ciencia muy compleja y que está aparentemente, por más que no lo hubiéramos sabido antes, muy cerca de nosotros en muchos, muchos de los campos. El día de hoy tenemos una entrevista de lujo también, en un momento les diremos con quién, que nos va a platicar sobre estas reacciones químicas que están a nuestro alrededor y sobre todo dentro de nuestro cuerpo también, cuando queremos someternos a algunos procedimientos quirúrgicos o también fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso hasta en las albercas en las que nos vamos a meter a refrescarnos, en los puentes, en los túneles, en los pilares que hunden en el mar. Es una fuerza de la química que está presente en muchos ámbitos de otras ciencias hechas por los seres humanos y también de nuestras vidas diarias. Entonces, quédense con nosotros que esta entrevista está muy interesante.
Sí, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Lucien Petrova Beleva Muleshkova, que fue además una entrevista muy linda, ya lo van a comprobar ustedes, porque resulta que platicamos también sobre su propia vocación, que en un inicio resultó no ser del todo científica, sino musical. Y nos platicó que muchas veces le ha pasado que las canciones que ha compuesto se le ocurren en sueños. Entonces tenemos una pregunta para ustedes el día de hoy. Queremos que nos cuenten, ¿ustedes con qué creen que sueñan los científicos? Por supuesto, esto es un ejercicio de imaginación, no nos pongamos tan puristas de ¡ay, pues lo mismo que toda la gente! Bueno, puede ser, pero es un ejercicio para que ustedes traten de imaginar un poco más y que nos cuenten a Ultravioleta FM, que es nuestro Twitter, donde vamos a tener el gusto de leerlos. Pero bueno, esta doctora Lucien Petrova, que está ubicada en el Simvestab Mérida, es originaria de Bulgaria, donde comenzó su formación. Sin embargo, ahora está en el sur de nuestro país, aunque en realidad no le gusta el calor tropical y no fue tan divertido, ¿verdad?
Sí, este calor tropical fue una de las cosas que la frenó un poco para poder tomar la decisión de ir al Simvestab Mérida a empezar a abrir programas universitarios, programas académicos de altos posgrados, ¿no? Porque la doctora Lucien Petrova se dedica a formar doctores, a formar científicos de las más altas gamas, de las más altas estirpes, para poder desarrollar la ciencia en nuestro país. Y la manera en que pudieron convencerla fue: está bien, doctora, le vamos a poner aire acondicionado en su oficina. Y de esta forma pudieron convencerla para irse a Mérida, que por cierto, si alguien nos está escuchando en Mérida, les mandamos un apretado abrazo, porque es una ciudad muy linda, muy calurosa, como dice la doctora, pero eso no le quita lo hermosa que es.
Y además se come muy bien, no sé si tú lo sabes, pero se come delicioso en Mérida.
Ah, también, la comida es deliciosa, el mar está cerca, allá, ¿te acuerdas que ahí hay un museo de estas núcleos de que perforan en la tierra? ¿Te acuerdas que ahí en la carretera a Progreso está ese depósito nacional de núcleos de perforaciones científicas? Es muy interesante, hay mucha ciencia también en Yucatán, en Mérida, y pues bueno, ahí también está la doctora Lucien Petrova, que nos platicará un poco más adelante de qué va su investigación, cómo llegó a ser científica y lo mucho que le apasiona este campo de la ciencia.
Y también nos dio una visión muy interesante de cómo es hacer ciencia en México. ¿Cómo es en la práctica? ¿Cuáles son los desafíos que están enfrentando? ¿Y cuál es su opinión como alguien que ha hecho ciencia en diferentes países del mundo y con diferentes condiciones? Y que bueno, ahora nos cuenta qué se ha encontrado en nuestro país y cuáles serían las sugerencias que ella le haría a las autoridades o a los científicos de nuestro país. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que tuvimos con ella y regresamos a Ultravioleta Radio?
Ultravioleta.
Hola amigos de Ultravioleta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el que platicamos con las mujeres que el día de hoy están haciendo ciencia. Hoy en lo particular recibimos a la doctora Lucien Petrova Beleva, que está en el Simvestab Mérida, en el Departamento de Física Aplicada, muy enfocada a los temas de electroquímica. Tanto que fue declarada Premio Nacional de Electroquímica apenas el año pasado. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Mucho gusto, buen día.
Oiga, hemos estado platicando sobre la vocación científica. No sabemos si esto de ser científico es una decisión que se toma en la vida o si fue algo con lo que usted nació. ¿Cómo fue su propia trayectoria? ¿Qué opina usted?
Yo creo que si uno nace con una chispa hacia un camino, pero si no desarrolla ese chispa, entonces pues puede ser que la apague. En mi caso, mis abuelos han sido maestros en matemática, en química, mi mamá en el área de literatura, idiomas, pero bueno, pues yo inicié con la música. Esto era mi sueño desde que me despertaba y me preparé 11 años para tocar piano y ya componía canciones. Había logrado 2 concursos de canciones juveniles de Radio Sofía, de nuestro radio en Bulgaria. Pero cuando tuve que decidir a dónde ir, y como tenía una diploma, se llamaba en mi país roja, que es decir, todos los puntos son 10, 10, 10 o 6 en nuestra cualificación, pues yo decidí de ir a ver qué es la química, porque sí me gustaba, pero no tanto. Y arranqué la química, y ahí se acabó. Entonces me enamoré de físico-química. Hice después mi doctorado en físico-química y voy. Y sí me encanta la parte electroquímica mucho y todo lo que está relacionado con los metales, porque son nuestro soporte en nuestra vida. No hay infraestructura que no es de un metal o de una aleación. Y pongamos en la medicina los instrumentos y todos los reactores de producción de fertilizantes y todos los sectores de producción de refrescos, de comida enlatada y la lata en la que se conserva comida y puentes y cohetes y trenes y barcos, todos son metales y aleación. Cuestan mucho ser producidos. En el mercado ellos oscilan su precio mucho, ni hablar de cobre y aluminio con los alambres que se transporta electricidad de alto y de bajo voltaje. Hay, son metales costosos y todos tienen tendencia de sufrir corrosión, deterioro, por lo que tenemos que conocer cómo sucede y cómo prevenir. Así que me quedé en la ciencia electroquímica.
Solo por curiosidad, ¿y todavía aparte de su vocación científica escribe canciones o ha dejado esa parte de su vida?
No escribo, aunque sueño, y antes era así cuando era jovencita, lo soñaba su música muy temprano y tenía que levantarme y poner las notas. Pero ahora pues, yo, ¿sabe qué sueño? Yo siempre digo, si hoy he trabajado en revisión de tesis y en estos 10 o artículos, sueño cómo estoy arreglando el texto. Y digo, ay Dios mío, si yo tendría un chip en mi cabecita en la noche y después inserto ese chip en mi laptop para ver cómo lo arreglé. Bueno, sí es difícil, pero sí siempre busco la posibilidad de tocar. He tenido amigos aquí que tienen piano, entonces he tocado el acordeón, porque mi primer instrumento de 5 años fue acordeón. La música es el mayor relax, para mí no hay otra cosa. No hay. Si quiero relajar es música o Zumba, que es ahora Instagram de nuestro gym. Pero la Zumba tiene música, entonces ese es mi relax.
Doctora, ya entrando un poco en materia, en la parte científica de su trabajo, nos dice, sí, todos los metales sufren corrosión, pero también hablábamos fuera del aire que hay implantes temporales en el cuerpo que están hechos también pues, de polímeros o de metales como el titanio o el acero inoxidable. Estos metales también sufren corrosión y es parte de los estudios que usted está realizando. ¿Nos podría platicar un poco más sobre este fenómeno de la corrosión dentro de nuestro cuerpo?
Sí, existen implantes que se insertan por tiempo muy largo, de 10, 12 años, en un lugar donde lo hueso ya no funciona o está destruido. Y los metales o aleaciones que usted mencionó, titanio, hay cerámicos, hay inoxidables, son estos. Ellos sí sufren una degradación, biodegradación, pero muy lentita, porque es esa naturaleza de estos metales o aleaciones. Lo que yo trabajo es busco de que se biodegradan, no tan largo tiempo, no, en 6-9 meses, y estoy hablando de los implantes temporales. Cuando un hueso en X lugar necesita un poco de empuje para que se estabilice y para que se de nuevo reviva, si podemos decir, y se insertan pedazos pequeños de implantes temporales al operar la persona, pero no necesitaremos después operarlo otra vez para sacar ese implante, sino busquemos que este implante sí hace su biodegradación, corrosión electroquímica en las soluciones fisiológicas para no ser necesario operar la persona. Y en unos 6 o 9 meses desaparece, si podemos decir esto, se deshace este implante temporal y el hueso ya está curado porque necesitaba ese poco tiempo. Así que aquí, en este caso, sí buscamos su biodegradación o corrosión rápida.
¿Podríamos estar hablando de estas operaciones en las que la gente, digamos, se cae y le ponen clavos o le ponen alambres, ¿no?, en los huesos, como estas costuras, ¿no?, estas maneras en que cuando la gente se abre la piel les ponen estos puntos con fibras que al final el cuerpo las absorbe? Pero ahora estamos hablando de cosas que van dentro de nuestro cuerpo. ¿Estoy en lo correcto? Solo para que la audiencia se puede imaginar un poquito más sobre este trabajo.
Poner clavos son para siempre, por vida vamos a decir, o por un periodo largo, ¿no? Estos pequeños alambritos son algo parecido, pero no es para curar un hueso. Lo que yo estoy hablando son dentro del cuerpo, cerca de un o parte de un hueso que necesita recuperarse. Entonces este tipo de aleaciones son prácticamente a base de magnesio, porque al biodegradarse electroquímicamente se libera el ion de magnesio, además son las lesiones magnesio y zinc, y al liberar ambos iones magnesio y zinc, son bienvenidos para nuestro cuerpo humano, porque ustedes saben, algunos incluso utilizan tabletas de magnesio y zinc diariamente, o una o dos veces a la semana, porque de estos dos iones depende mucho cómo funciona nuestro cerebro, nuestros músculos, entre otras reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Por eso la ciencia ha ido hacia ese caminito de ese tipo de aleaciones.
Doctora, y hablando específicamente de la electroquímica, me gustaría que usted nos cuente, para nosotros que no es tan cercana a esta área de la ciencia.
La electroquímica es una parte de la físicoquímica. De hecho, en los posgrados que hay, hay una físicoquímica segunda parte, donde todo está relacionado con las reacciones electroquímicas. Reacciones electroquímicas o electroquímica significa que entre especies hay transporte de electrones que una especie dona a otra por X razón, y esta otra puede ser aceptor, puede consumir ese electrón, mientras la primera especie que emite electrón tiene exceso de ese electrón, si puedo decir, y lo pasa. Al hacerse ese intercambio entre donor y aceptor de electrones, se pueden formar muchos compuestos que, por ejemplo, ocurre, esas reacciones se ocurren en nuestro cuerpo humano, donde hay reacciones múltiples electroquímicas entre diferentes partes de proteínas, enzimas, y etcétera, sin los cuales reacciones transfer de electrón, no es posible que todas esas proteínas y enzimas se forman, y nosotros los necesitamos. Así que el proceso electroquímico es grande, no nada más afuera de nuestro cuerpo. Y repito, está relacionado con entrega de electrones, el que tiene más exceso, y unos que lo aceptan, que son aceptores y lo necesitan electrón para cambiar algo su estado físico-químico.
Y sé que este trabajo lo ha aplicado a diferentes materiales. Muy específicamente me llamó la atención las cuestiones que tienen que ver con el agua. No sé si en su área se haya enfocado especialmente, o si lo trabaje con sus estudiantes, o cómo esto se lo ha desarrollado usted respecto a una situación que ahora nos preocupa mucho, que es la crisis de agua y la contaminación que estamos generando.
A respecto de agua, aquí desde que he llegado no he trabajado, porque ahí trabajo en proyectos que se necesitan abrir. En el agua he trabajado en mi Instituto de Protección de Metales de Corrosión de Sofía, del cual provengo antes de venir aquí, y en ese instituto teníamos una sección, un departamento muy grande que se dedicaba a, vamos a decir, de eliminar todos los desechos, trazas de elementos pesados, no, que son tóxicos para que el agua potable o agua de una piscina, de un hotel, sea limpia. Ahí sí se utiliza el proceso electroquímico.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Y bueno, esa fue la primera parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Lucien Petrova Beleva, investigadora del Sinvestav Campus Mérida, un lugar muy interesante para hacer ciencia y también para poder desarrollar a nuevos científicos y nuevos programas académicos en nuestro país.
Qué sorprendente esta área de investigación de la doctora Lucien, enfocada a los implantes temporales. La idea de que puedas tener un implante que necesite solo un tiempo limitado de 6 a 9 meses y que no tengan que volver a abrirte cuando ya no lo necesites porque tu hueso sanó por sí mismo, sino porque hubo un proceso proceso de biodegradación en los propios fluidos de tu cuerpo y que, bueno, puedas seguir con tu vida normalmente, me parece maravilloso y que además es algo que está trabajando en colaboración con Alemania. Esperemos que siga adelante con esta investigación que sin duda puede mejorar la calidad de vida de muchísimas personas y que suena mejor a que te tengan que abrir una segunda vez, con todo lo que eso implica en términos para tu salud y para tu bolsillo. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención de lo que nos contó.
Ese tipo de cosas ya existe, pero bueno, ya existía, pero a un nivel más tópico, más a nivel de la piel. No sé si has escuchado, Anabel, de estas costuras, estos puntos que haces cuando te pegas un buen golpe y te tienen que llevar al hospital a ponerte unos puntos. Hay puntos de nylon, pero también hay puntos de otros materiales que en este momento les fallaría o les mentiría si les digo de qué son, pero que con el tiempo el cuerpo mismo los va absorbiendo. Para que lo puedan imaginar un poco mejor, como ya lo habíamos mencionado en la entrevista, estos implantes van dentro del cuerpo, pero son los mismos procesos electroquímicos del cuerpo, su interacción con otros fluidos y otros tejidos del cuerpo, los que van haciendo que como no desaparezcan, pero sí vayan pues desapareciendo, ¿sí?
Sí,
porque eso es lo que hacen, desaparecer, se degradan y se integran a nuestro mismo organismo.
Que en el caso de la doctora Lucien, pues es más bien relacionado con los metales y las aleaciones, esta área que ella ha estado trabajando. Pero bueno, sí, efectivamente es algo similar. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a un breve corte de estación y a la trivia para ver qué tal andan en ciencia todos ustedes que nos escuchan? Y regresamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con la doctora Lucien Beleva, que sigue platicando con nosotros sobre electroquímica y diferentes cuestiones de la ciencia ya en la vida práctica. No se vayan, regresamos.
Trivi Ultravioleta. ¿A qué científico se les atribuye la famosa foto 51? Inciso A, Rosalind Franklin y Raymond Gosling. Inciso B, James Watson y Dorothy Hopkins. Inciso C, Maurice Wilkins y Francis Crick. Lo resolvemos después del corte. ¡No te vayas!
Lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿A qué científico se les atribuye la famosa foto 51? La respuesta correcta es la A, Rosalind Franklin y Raymond Gosling. La famosa foto 51 es la primera imagen de ADN obtenida por difracción de rayos X en 1952, misma que tuvo un profundo impacto para los avances científicos de la genética.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Hola, muchas gracias por quedarte con nosotros y por acompañarnos en Ultravioleta Radio. Ya regresamos después de la trivia y del corte de estación. Como siempre, un gusto continuar acompañándote donde sea que tú me escuches, sea a través de la frecuencia del 104.3 de FM o a través de nuestra página de internet, la página de Radio Universidad de Guadalajara, desde donde puedes descargar nuestros podcasts y escuchar cuando tú quieras toda nuestra programación. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la trivia, Ricardo?
Pues a mí Más o menos, la verdad siempre le dudo porque, pues no sé, se me van las cabras a veces, pero me encanta poder poner a prueba estas largas sesiones de lectura de Wikipedia que me aviento por las noches.
Gran fuente de conocimiento.
De un conocimiento primario está bien, pero ya si queremos investigar un poco más, por algo los profesores nos dicen que no utilicemos Wikipedia. Ahí les va un tip. Si quieren utilizar Wikipedia, mejor utilicen las fuentes que vienen en la parte de referencias, porque esas fuentes están muy probablemente arbitradas y son mucho más confiables y no tienen pues estos posibles errores de transferencia de información de una fuente a la página de Wikipedia. Y bueno, en esta página de Radio Universidad, en www.udgtv.com, aparte de los programas completos, también pueden encontrar las entrevistas completas y extendidas para que pues las tengan de referencia y puedan acudir a ellas para escuchar un poco más de lo que platicamos con nuestras invitadas también fuera del aire.
Hoy estamos platicando sobre electroquímica. Por ejemplo, leí en un sitio web respecto a un equipo que está realizando pruebas en el Mar Rojo para intentar encontrar litio, porque sabrás que el litio es un elemento fundamental para las baterías y que se espera que pueda terminarse por ahí de los próximos 50, 60 años más o menos. Entonces eso nos podría poner en aprietos y por lo tanto están averiguando cómo sacar litio del mar. A través de este proceso electroquímico lo que hacen es preparar una especie de celda que, dicho de manera muy simple, permite colar los iones de litio y bloquear iones metálicos que no nos funcionen y que a la larga pueda ser algo mucho más barato y útil para nuestras vidas diarias. Este es solo un ejemplo de cómo se aplicaría la electroquímica. Pero qué tal que mejor dejamos que nos platique nuestra entrevistada, la doctora Lucien Beleva, porque, ¿sabes? No siempre tenemos un Premio Nacional de Electroquímica para despejar nuestras dudas. Así que vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Doctora, en su experiencia, pues es muy vasta, ¿no? Pero llegar aquí a México, en un país donde hay tantos campos de la ciencia que aún no tienen alguien que los lidere o alguien que pues empiece a impulsar esta investigación, en lo que hemos escuchado, usted de eso se encarga, ¿no? Le invitan instancias, universidades, para abrir campos de investigación nuevos, por lo menos nuevos en este país. ¿Cómo es esa experiencia o qué tan demandante es abrir estos campos de investigación nuevos en nuestro país?
Es demandante, porque el porcentaje de maestros y doctores en ciencia en México es bajísimo. Aquí se acostumbran a decir maestro tal, maestro tal, maestro tal, en universidades, pero no son maestros. Ellos no tienen el grado maestro en ciencia o Master of Science. Y en mi país, y en Europa, y en Estados Unidos, en las universidades, los que tienen grado maestro en ciencia y doctor en ciencia son ellos quienes pueden impartir cursos básicos. Incluso Master of Science, maestro en ciencia, no le dan cursos básicos que son de tronco común, que son materias fuertes, porque se considera que un maestro en ciencia todavía no está preparado. Pero bueno, y un maestro en ciencia puede dar unos cursos que son optativos. Y el resto de maestros, como le llaman aquí, licenciado, ingeniero, ellos no pueden dar curso. Ellos nada más pueden llevar laboratorios de ensayos o de experimentos. Eso perjudica a México. Yo sé que un intento grande y muy positivo hizo la Asociación ANUIS, que decretó hace bastante años que aquellas universidades donde todos los profesores son grado doctor en ciencia, imparten el curso y hay mínimo grado maestro en ciencia para los cursos optativos, cerran con otro, vamos a decir, apoyo por parte de ANUIS para sus salarios o para que anualmente tengan más dinero organizar un laboratorio actualizado. Hace años yo sabía que eran poco, 16, 20 universidades de ese estilo, y pues será muy difícil porque aquí hay una resistencia enorme por parte de los que no han estudiado, ¿no? Yo entiendo que no todos han podido estudiar en aquel entonces, pero hay que abrir camino a los que ya están formados formados y difícilmente encuentran su trabajo, batean mucho, mucho, mucho. Hay lugares, cuando es una universidad nueva que recién se forma, ahí sí se abren muchas plazas, pero las universidades que son ya establecidas ahí, sí es muy difícil. Por otro lado, yo no entiendo el sentido de autonomía de algunas universidades, incluyendo y aquí los que existen. ¿A qué me refiero? Un maestro, de nuevo pongo entre comillas maestro, se jubila con salario que tuvo mayor en los últimos años, o estuvo director por un periodo, o decano, y con ese salario se jubila. Entonces, cuando se entrega el monto de dinero para tal universidad, se consume habitualmente, según los reportes que he visto, 60-70% se va para los jubilados. Entonces les queda muy poco para reorganizar, actualizar sus laboratorios y abrir plazas nuevas. Son muchas universidades, incluyendo aquí, que tienen plaza congelada, plaza congelada, plaza congelada. Es decir, es algo de un mecanismo que es muy raro para mí, y creo que no nada más para mí. Eso es lo que quisiera decir.
Sí, creo que es muy raro también para nosotros, ahora que lo menciona. Es algo muy común, pero que no necesariamente tiene sentido ni aporta tanto en el caso de la investigación o en otras necesidades que se dan comúnmente. Doctora, usted ha hecho ciencia en diferentes lugares del mundo. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted la manera en la que se hace trabajo científico por mujeres, en el sentido en el que cree usted que las mujeres científicas obtienen suficiente reconocimiento por su trabajo, o cuál es su percepción al respecto?
Pues, para ser sincera, en México es difícil ser mujer, y mucho más ser científica. Yo no he sentido, vaya, aunque tengo buen, alto rating y me defiendo bien y sigo prosperando, pero siempre se sienta celos, se sientan los pequeños problemas cuando quieren perjudicarte, y lo hacen los machos, me refiero. Ustedes saben, el macho man, el mundo es muy fuerte aquí. Probablemente, yo conozco España, no tanto, pero he estado en estancia en diferentes centros, con mis estudiantes, o estancia de pláticas, cursos, etc. Ahí no puedo decirlo. Si de ahí se pasó aquí, no, porque yo tengo que estar un tiempo bueno ahí para sentir eso. Respecto de Estados Unidos, que he estado como visiting professor, incluso nada más por 6 meses, en Mississippi State University, donde hay bastante toda esa región de Estados Unidos, no lo sentí. Lo que sí sentí es la facilidad con la que se trabaja. ¿Qué idea tiene, doctora? ¿Qué es lo que necesita? Adelante. En pasado mañana, todo lo que necesitaba equipo reactivos, ahí está servido. Mientras aquí, no menos de 3 cotizaciones para comprar tal reactivo, y que después se decide y se justifica por qué este o este reactivo, y después que la Hacienda dice que sí, que no, y que antes que Zacatenco dice que sí, que no, ¡puy, ma! Pasó un mes o pasó 2 meses, y en esa temporada, que era ahora de la pandemia, y se quedaron 2 estudiantes con justificación estar en mi laboratorio, surgía en cualquier rato un reactivo. Entonces yo lo compraba, encontraba, tengo varios proveedores que conozco, lo compraba con mi dinero, y después me dicen, ¿y cómo es ahora? Ah, es que este es más de 2,000, entonces el límite para tanta, no, entonces eso no lo podemos reembolsar. Aquí es difícil. En ese sentido, y el sentido que mencioné hace rato, respondiendo a su pregunta. Claro, la segunda parte no tiene que ver ser mujer.
Sí, de acuerdo. ¿Qué es lo que más le emociona de su trabajo, doctora, de su investigación, de lo que está haciendo en este momento de su trayectoria profesional? ¿Qué es lo que más le entusiasma?
Lo que más me entusiasma, cuando de verdad puedo formar un buen doctor en ciencia. Porque un buen doctor de ciencia adquiere conmigo y la maestría y doctorado no menos de 6-7 artículos de alto índice de impacto, conocimientos fuertes, y es buscado. Y puede estar en estancia, en postdoctorado afuera, ahora pues si eso está restringido, según las nuevas reglas. Eso me hace emoción, Y entonces cuando yo veo que un estudiante de verdad no lo puedes formar doctor de ciencia porque eso se hace en México, es otra crítica de mi parte, entonces pues yo, ellos saben, ya llevo 20 y tantos años, cuando vienen a preguntarme, les digo, mira, saben que yo me divorcio fácilmente, ah, ya, ya sabemos que es mi divorcio. Cuando yo veo en 1 o 2 años que el estudiante no es apto, no puede avanzar, yo tengo que discutir resultados, poner ideas y hacer detrás de eso, y le digo, mira, ¿vamos a divorciarnos? Entonces yo tengo mi título de doctorado, pero mi obligación o mi invitación a México ha sido formar recursos humanos de alto nivel es doctorado. Entonces en este caso me decepciono porque venía alguien y me dice, sí, pero hay problemas. O ya la chispa se le apagaba, quedaba con la beca rica, yo diría que beca bastante buena se entregan a los estudiantes de doctorado, y así quería vivir, pero yo no puedo hacer eso porque tengo que respetar con la ciencia.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. And the darkness that you feel will disappear. And the darkness that you feel.
Thank you.
ultravioleta.
Hola de nuevo, y si apenas nos están sintonizando, bienvenidos a Ultravioleta. Les recordamos que pueden escuchar nuestros programas completos en www.udgtv.com. Esto que terminamos de escuchar pues fue la entrevista con la doctora Lucien Petrova Beleva, y la canción que escuchamos se llamó Darkness That You Fear, del dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers, hablando de la parte de la electroquímica, de todas las implicaciones que tiene en nuestra vida diaria, en la medicina. Entonces, pues queda ahí ya la recomendación musical para ustedes. Y bueno, también, como ya saben, tenemos cada semana una cápsula de una científica destacada. ¿De quién vamos a escuchar el día de hoy, Anabel?
Fíjate que hoy vamos a escuchar sobre Gertie Corey, que fue la primera mujer a nivel mundial en ganar el Premio Nobel de Medicina y la tercera mujer en ganar un premio de ciencias. Estábamos platicando que la primera fue Marie Curie, la segunda fue una hija de Marie Curie y la tercera se lo lleva Gertie Corey por ahí de finales de los años 40, me parece.
Sí, en 1947. Para ser específicos.
Ah, perfecto. Entonces, pues sabrán que es una mujer bastante destacada, que además, Ricardo, fue pionera en todos los sentidos. Para ponerte un ejemplo, cuando ella dijo que quería estudiar ciencia, le dijeron que no podía hacerlo, primero por mujer y segundo porque no tenía los suficientes conocimientos de latín, de matemáticas, de física, química. Además, le dijeron, no, tú no estás lista para algo así. Y se puso a estudiar con mucho compromiso y en un año logró estudiar todo lo que hubiera estudiado en 8 años de latín o 5 años a lo mejor de matemáticas, ¿no? Lo que te quiero decir es que fue un periodo de tiempo muy corto que logró aprender todo lo que le habían dicho que le faltaba para poder dedicarse a la ciencia. Entonces, pues esto demuestra que cuando tienes amor por algo en tu vida, son pocas las cosas que te detienen para lograrlo.
Sí, estas cosas, o sea, cuando se nos presenta un obstáculo, lo más, por lo menos a mí lo que más me motiva es poder decir, eso no es un obstáculo y lo voy a vencer, ¿no? Esta dinámica, pues sí, fue llevada no al extremo, pero sí a la práctica, por lo menos de una forma muy interesante por Gertie Corey, que por cierto está, pues, bueno, le acreditan, y no le acreditan, pues es bien sabido, o sea, hasta se ganó un premio Nobel, por el descubrimiento de ciertos ciclos del glucógeno y del ácido láctico en el cuerpo, que pues ayuda a diferentes procesos musculares y energéticos de nuestros cuerpos. Entonces es un descubrimiento que pues hizo que avanzara muchísimo la ciencia al momento de entender la dinámica química de nuestros cuerpos. Y pues con todo lo que eso implica, ¿no? Como nos gusta decir aquí, sobre hombros de gigantes, Gertie Corey es una gigante sobre la cual los nuevos científicos pueden pararse y posarse para poder hacer más ciencia y poder seguir avanzando en este campo de la medicina.
Ajá, estaba pensando que muchas veces nuestra relación, porque este ciclo de Corey pues se relaciona con la transformación del glucógeno en ácido láctico y después este ácido láctico en una reserva de energía, en términos sencillos, ¿no? Y estaba pensando que muchas veces conocemos más bien el ácido láctico porque lo sientes cuando haces mucho ejercicio y sientes los músculos muy tensos al día siguiente y dices, ¡oh, qué dolor! ¡Pero qué bien lo hice! Bueno, pues está relacionado con este ciclo de Corey, que les propongo que escuchemos la cápsula que tenemos el día de hoy y sigamos platicando sobre la relevancia de este descubrimiento que le valió el premio Nobel a Gertie Corey, y regresamos a seguir platicando en Ultravioleta.
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 Mujeres científicas destacadas.
Gertie Teresa Corey. Gertie Teresa Radnitz Corey fue una bioquímica que nació en Praga en 1896, bajo el entonces Imperio Austrohúngaro y que hoy es República Checa. Junto a su esposo, el médico Carl Ferdinand Corey, tuvieron que emigrar a Estados Unidos, donde se nacionalizó en 1922, debido a las duras condiciones en Europa en la primera posguerra mundial. Los estudios de Gertie Corey pronto derivaron en una auténtica vocación por la bioquímica, a pesar de que vivió en una época donde las mujeres estaban marginadas de las ciencias, ya que prevalecía la retrógrada posibilidad de que las mujeres pudieran recibir una educación a diferencia de sus colegas varones. En 1947, Gertie Teresa Corey, junto a su marido y el fisiólogo argentino Bernardo Houssay recibieron el Premio Nobel en Fisiología y Medicina por el descubrimiento del proceso de la conversión catalítica del glucógeno, que es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa que se convierten en ácido láctico en el tejido muscular y luego resintetizado en el cuerpo y almacenado como fuente de energía, conocido como ciclo de Cori. Su trabajo no quedó ahí, debido a que también identificaron el importante compuesto catalizador llamado éster de Cori en 2004, lo que les valió a Gerty Cori y a su esposo la designación de Hito Histórico Nacional en Química por la Sociedad Americana de Química. A lo largo de su profesión, Gerty Cori recibió varios galardones. Por ejemplo, se convirtió en la tercera mujer en el mundo y la primera mujer estadounidense en recibir un Nobel. Pero fue la primera mujer en recibir el mismo galardón en Fisiología y Medicina. También fue condecorada en 1948 con la medalla Garbanoli, que es la distinción que se otorga a las mujeres químicas estadounidenses. El presidente Truman la nombró como miembro de la Fundación Nacional de Ciencias. Además, en 1949 fue galardonada como miembro honorario nacional Lota Sigma Pi, una distinción que es otorgada a mujeres en el área de la química. Incluso, el cráter Cori en la Luna lleva su nombre. Gerty Teresa Cori murió en 1957 a consecuencia de una lucha de más de 10 años contra la mieloesclerosis, un síndrome crónico consistente de la médula ósea. Hoy en Ultravioleta la recordamos como la mujer intrépida que revolucionó el mundo de la bioquímica. Ultravioleta.
Mujeres científicas destacadas.
Gerty Teresa Cori.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Pues ahí estuvo la historia de Gerty Cori. A pesar de los malos puestos, los malos salarios y todos los prejuicios que decían que tal vez ella no iba a lograr hacer ciencia, ahí tenemos a Gerty Cori, que se ganó el Premio Nobel de Medicina por este trabajo que fue muy relevante para estudiar mejor las enfermedades genéticas del metabolismo. Y también vale la pena mencionar, Ricardo, que todo esto también lo hizo en colaboración con su marido, Carl Cori, que si bien a veces nos quejamos de los trabajos de los colaboradores aquí en Ultravioleta, aquí fue todo lo contrario, porque Carl fue un enorme apoyo que siempre impulsó a Gerty y siempre peleó para que también a ella le dieran el reconocimiento que se merecía. Entonces, pues cuando le dan el premio Nobel, se lo dan también en colaboración con su marido y se lo dan también con un fisiólogo argentino, del cual no vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, es cierto que su contribución fue muy importante para esto. Y entonces me parece muy importante destacar que en los trabajos científicos, como en la vida misma, es súper importante que las parejas nos den trato igualitario y que reconozcan nuestros logros. Esto es lo que podemos sacar de conclusión, porque definitivamente ellos se apoyaron toda su vida, lo cual me resulta muy admirable y por eso lo vamos a celebrar el día de hoy en Ultravioleta.
Sí, y además de haber tenido esos premios en colaboración con su marido, pues tiene también algunas otras curiosidades, ¿no? Hay un cráter en la Luna que se llama el cráter Cori, que fue nombrado en su honor, y también comparte una estrella con su esposo en el St. Louis Walk of Fame, que es una calle donde ponen a personas destacadas. Entonces ahí sí está el reconocimiento conjunto para ella y su esposo. Y también fue editada por el Servicio Postal de los Estados Unidos una postal en su honor. Pero aquí hay una curiosidad, porque la postal es la imagen o el diagrama de una de las, de esta del glucógeno, de la glucosa 1-fosfato, que fue ahí pues parte de la investigación de la doctora Cori, pero la imprimieron mal. Tiene un error en su diagrama, pero bueno, eso ya ahí estamos hablando de dos cuestiones totalmente distintas. Estoy seguro que fue un error honesto, pero nomás para que quede ahí de curiosidad.
Pues bueno, ahí estuvo este programa de Ultravioleta que nos encantó compartir con ustedes. Y creo que llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecer al doctor Luis Adolfo Orozco su apoyo a lo largo de este proyecto, Alfredo Sánchez, a la producción que lo hace posible, Fabián Cázares y a Sael López, cuyo trabajo pues facilita que nosotros lleguemos hasta sus oídos. Y gracias a todos ustedes que nos buscan vía la FM o vía podcast. Nos escuchamos la siguiente emisión. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba Dime Chascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter arroba Aquel Ricardo. Es un gusto haberlos tenido el día de hoy. Hasta la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.